Estados Unidos impone restricciones de visa a 8 funcionarios cubanos implicados con los intentos de silenciar al pueblo. La embajada de Estados Unidos en La Habana rechaza destierro dado a los periodistas Esteban Rodríguez y Héctor Luis Valdés como otro método de acoso y represión del régimen cubano. La familia del periodista y preso político Lázaro Yuri Valle Roca teme que este pudiera ser sacado también al exilio. El régimen de Cuba cambia el sistema de visitas para el opositor líder de UMPACU, José Daniel Ferrer, de 30 a 45 días. Detienen por más de 6 horas al opositor Premio Sájarov 2010, Guillermo Fariñas, por salir en defensa de un vecino quien estaba siendo agredido por la policía en Santa Clara. El presidente Joe Biden encabeza actos conmemorativos tras la violenta toma del Capitolio por parte de una turba hace un año en Washington. Y Estados Unidos sigue con atención la violenta situación en Kazajistán, donde decenas de manifestantes han perdido la vida y centenares han resultado heridos.
Radio Martí Noticias.
Saludos amigos, bienvenidos a esta emisión estelar de noticias de Radio Martí para este jueves 6 de enero. Feliz día de la Epifanía, día de los Reyes Magos. Desde el estudio al ingeniero Richie Pérez en la conducción digital, sala de redacción Ivette Pacheco, Yolanda Huerga y Paul Rodríguez. Producción edición Luis Covarrubias. Voz informativa Ricardo Espinosa. Mucha atención, Estados Unidos ha anunciado en las últimas horas que impuso restricciones de visa a 8 funcionarios cubanos implicados en intentos de silenciar las voces del pueblo de Cuba. Nuestra corresponsal Michelle Sague informa.
En un comunicado, el secretario de Estado Anthony Blinken dijo que debido a las duras e injustas sentencias impuestas a manifestantes pacíficos, el Departamento de Estado norteamericano tomó este jueves medidas para imponer restricciones de visa a 8 funcionarios cubanos implicados en intentos de silenciar las voces del pueblo cubano mediante la represión, detenciones injustas y duras penas de prisión. Blinken señaló que el departamento implementó estas acciones específicas de conformidad con la proclamación presidencial 5377, que suspende la entrada de no inmigrantes a Estados Unidos de funcionarios y empleados del gobierno cubano. Declaró que estas 8 personas incluyen a funcionarios cubanos relacionados con la detención, sentencia y encarcelamiento de manifestantes pacíficos el 11 de julio. Además, subrayó que aproximadamente 600 manifestantes en toda la isla permanecen encarcelados después de las protestas del 11 de julio, algunos con condiciones de salud que han empeorado y sin acceso a alimentos, medicamentos o llamadas a sus seres queridos. Asimismo, dijo que las restricciones de visa refuerzan el compromiso de Estados Unidos de apoyar al pueblo cubano y promover la rendición de cuentas de los funcionarios cubanos que permiten la afrenta del régimen a la democracia y los derechos humanos, y que estas acciones magnifican el impacto de 4 sanciones del Departamento del Tesoro promulgadas desde el 11 de julio y el anuncio del 30 de noviembre de restricciones de visa a 9 funcionarios cubanos relacionados con la represión de activistas el 15 de noviembre. Concluyó diciendo que Estados Unidos continuará utilizando todas las herramientas diplomáticas y económicas apropiadas para impulsar la liberación de los presos políticos y apoyar el llamado del pueblo cubano a una mayor libertad. Desde Washington para Radio y Televisión Martí les habló Michelle Sague.
La embajada de Estados Unidos en Cuba afirmó que obligar a salir de la isla a los periodistas Esteban Rodríguez y Héctor Luis Valdés Cocho es otro método de acoso y represión que utiliza el régimen de Cuba. La sede diplomática dijo a través de Twitter que es preocupante que el régimen haya obligado al destierro a Rodríguez y Valdés, reportero del portal ADN Cuba. Este es otro método de acoso a la prensa, de reprimir a los que difieren pacíficamente y el desprecio por la Declaración Universal de los Derechos Humanos, subrayó la embajada estadounidense en La Habana. El mensaje concluye diciendo que los 2 periodistas nunca debieron haber sido reprimidos ni obligados a estar fuera de Cuba. Rodríguez y Valdés Cocho quedaron varados en El Salvador y recibieron asistencia del gobierno de ese país, donde se encuentran a la espera de que las autoridades estudien su caso. Y artículo 19 se ha unido a estas organizaciones para condenar el destierro de los comunicadores. Estas son las declaraciones de Julio César Colín Paredes, coordinador del programa para Centroamérica y el Caribe de Artículo 19.
Héctor Luis Valdés Cocho y Esteban Rodríguez viven una situación violatoria de sus derechos a no ser desterrados y a la libertad de expresión. Ellos fueron condicionados por el Departamento de Seguridad del Estado cubano a salir de la isla a cambio de, por un lado, no permanecer presos, en el caso de Esteban Rodríguez, y de no ser apresados, en el caso de Héctor Luis Valdés Cocho. Las dos voces críticas no son las únicas que han sido represaliadas en la época reciente. Orelvis Cabrera, otro periodista independiente, ha denunciado desde Rusia, desde el exilio, que tuvo que salir bajo el mismo argumento. Esta es una pérdida muy importante para la pluralidad en Cuba. En un momento en que se necesitan voces diversas y plurales, el gobierno cubano ha echado a andar una estrategia de supresión de cualquier voz disidente al interior de la isla.
Y Cuba rechazó las críticas de la ONU y varias ONG por la salida de Esteban Rodríguez y Héctor Luis Valdés Cocho. El representante permanente de Cuba en Ginebra, Juan Antonio Quintanilla, atacó en Twitter a la relatora especial de los derechos humanos de la ONU, Mary Lawlor, quien había calificado de preocupante la situación de los dos comunicadores. Es evidente que no conoce a Cuba, no se expulsa del país a sus ciudadanos, ni se persigue a defensores de los derechos humanos, afirmó Quintanilla, quien acusó a Lawlor de replicar campañas anticubanas. El periodista independiente y preso político Lázaro Yuri Valle Roca, por su parte, podría ser sacado de Cuba desde la prisión del Combinado del Este en La Habana, según informó a su familia un reo del penal. La activista y pareja del comunicador, Eralidis Frometa, dijo a Radio Martí que al acudir a las oficinas de la Seguridad del Estado para obtener alguna información al respecto, el oficial que la atendió hizo alusión a esta medida.
Que alistándome para ir para el Combinado del Este. No tengo visita. El problema es que desde el martes a las 10:33 de la mañana recibí la llamada de la madre de uno de los manifestantes que están con él allí en la compañía, donde su hijo me manda avisar urgente que a la Sayuri lo habían sacado para llevárselo para Alemania. Entonces, ayer no recibí llamada de Yuri, hasta esta hora estoy esperando saber de Yuri, no he obtenido respuesta, fui ayer a la sección 21, Seguridad del Estado, ahí me atendió el oficial Osvaldo, que es el represor que yo tengo ahora hace ya unos varios meses. Él me dijo que Yuri, que con Yuri no ha habido ningún cambio, que tal vez fue una confusión. No creí en eso. Me dice que de todos modos, que si Yuri no acepta salir del país, se tiene que quedar preso y sería enviado a Tibicán. Que si yo seguía en lo mío, iría presa. Entonces, yo no estando de acuerdo ni conforme con esta respuesta, voy al Combinado. Una, porque el lunes en la noche supe que a Esteban le habían hecho lo mismo. Lo habían sacado con destino a Alemania, lo mismo que dijeron con Yuri. Y ayer recién, cuando vi la noticia de Esteban, es donde me surge la preocupación. Entonces, siendo de esta manera, yo voy a ir allí a ver qué me va a decir el jefe de la prisión y el que atiende la seguridad del Estado en la prisión. Voy a buscarle una respuesta a esta información.
Muy bien. El preso político Luis Robles Elizástegui, por su parte, quien fue llevado a juicio en diciembre por manifestarse con un cartel en La Habana a finales de 2020, también espera por su sentencia en la prisión Combinado del Este. Su hermano Landy Fernández Elizástegui pudo visitarlo el martes, según dijo a Radio Martí.
Día 4. Imagínate que yo llego a las 12 aproximadamente y como a las 5 es que logro entrar para ver a Luis. De ahí me pasan a otro salón dentro del Combinado. Hay un salón de espera, tiene que esperar bastante, desde el edificio de él hasta el edificio de la justicia. Viene esposa, ¿no? Y ahí viene vestido de gris. Y ahí le tiran las esposas y pues nada, ya cuando llega el familiar da el nombre del recluso y ahí lo buscan y lo traen. Son mesas de concreto, todo de concreto. Él se sienta de un lado y la familia se sienta de otro. Pero bueno, tenemos la posibilidad de abrazarnos y saludarnos. La visita normalmente es una hora y media con los familiares y media hora para que ellos puedan comer una vez que el familiar se va. Pero bueno, nos autorizaron a comer con él y nos dieron las 2 horas entonces. Y eso fue lo que hicimos. Yo fui con Lian, con el niño de él. Bueno, salud se encuentra bastante bien. Emocionalmente se está afectado porque ve personas que incluso le hicieron juicio luego a él y ya tienen una sentencia y él todavía está en la espera esa que es algo insoportable según me cuenta. No tiene ningún tipo de información sobre el juicio, ni la sentencia, ni nada. Incluso a veces me llama y me dice, oye, el abogado no te había dicho nada. Y yo, bueno, hasta ahora no. Porque cuando le hicieron el juicio, él pidió que fuera el abogado a quien le diera la información de la sentencia. Y bueno, hasta ahora no me ha dicho nada. Yo he hablado con él en varias ocasiones, pero bueno, todavía no le he notificado nada de él.
Manifestante del 11 de julio en Santa Clara ya tiene fecha de juicio. ¿Cuándo? De esto nos cuenta Ivette Pacheco.
El juicio contra Andy García Lorenzo y otros manifestantes del 11 de julio en Santa Clara será a partir del lunes 10 de enero en el Tribunal Provincial de Villa Clara, según informó a Radio Martí Roxana García Lorenzo, hermana del preso político.
Nosotros lo supimos ayer. También supimos de que el resto de la familia que estarán en ese mismo juicio, porque ese juicio va a ser uno conjunto, no solo va a estar Andy, mi hermano, sino que estarán varios presos más por la misma causa del 11 de julio. Y entonces las mismas familias también ya le confirmaron de que será el lunes.
El juicio comenzará el día 10 de enero y podría extenderse de 3 a 4 días, afirma Roxana García.
El juicio va a empezar a partir del lunes, día 10 o 4 días. Puede variar entre 3 o 4 días. Los juicios serán a puerta cerrada. Solamente se permite que entran a los juicios un solo familiar. No se permite ni grabaciones, ni se permite sacar a la luz ninguna de las cosas que se hablen allí. De hecho, precisamente no dejan entrar a los familiares por eso.
En cuanto a los testigos que lleva la fiscalía,
los mismos policías que salieron a golpearlos a ellos, que salieron a reprimirlos, que los detuvieron, son los mismos policías que tienen de testigos. Lo sé porque en la petición fiscal de Andy, donde le piden 7 años, te muestran quiénes son los testigos de la fiscalía y son todos oficiales de la policía.
Una gran preocupación para la familia, señala Roxana García, es que hasta el momento, en otros juicios a manifestantes del 11 de julio, la labor de los abogados ha sido en vano.
Los abogados hacen su parte, pero aquí los abogados al final no resuelven nada, porque esos juicios están hechos. De acá de Santa Clara, ninguna familia quiere denunciar. Y tristemente, son muchas las condenas que están viniendo y no pasa nada.
Andy García Lorenzo se encuentra encarcelado en la prisión de Guamajal, en Villa Clara, y enfrenta una petición fiscal de 7 años, según su familia, por los delitos fabricados de desórdenes públicos, desacato, resistencia y atentado. Para Radio y Televisión Martí, Ivette Pacheco.
El gobierno de La Habana cambió el sistema de visitas para el opositor cubano José Daniel Ferrer de 30 a 45 días, según reveló Ana Belkis Ferrer, hermana del prisionero político. Ana Belkis, quien es activista de la UNPACU en el exilio, agregó a través de Facebook que sus familiares en la isla no pudieron visitar a Ferrer esta semana en la cárcel de Mar Verde, en Santiago de Cuba, como estaba previsto por decisión de las autoridades. En su publicación, Ana Belkis añadió que para la dictadura no le es suficiente con mantenerlo privado de la libertad. En celda de aislamiento, en condiciones crueles, inhumanas y degradantes, lo torturan permanentemente y constantemente, no le dan asistencia médica, le niegan ver a su hijo Danielito e intentan rendirlo por hambre, entre otras cosas. Y por más de 6 horas permaneció detenido el defensor de los derechos humanos Guillermo Fariñas, premio Sájarov 2010, quien intercedió a favor de un vecino que estaba siendo golpeado aparentemente por la policía en Santa Clara. Fariñas habló con Radio Martí.
Bueno, me arrestan porque veo corriendo a un vecino conocido. Él estaba mirando, o sea, los restos de un caballo que habían sacrificado y que los vecinos hacían varios días que estaban llamando a las autoridades para decirle que no habían venido a hacer, o sea, las labores esas criminalísticas y demás. Cuando me acerco al lugar, ya habían detenido al vecino, Vladimir Ulacia Díaz, y lo traen dando golpes. Empezamos a protestar. Entonces ellos le quieren imputar ese sacrificio. Estamos hablando de 15 a 25 años de privación de libertad. Y entonces, bueno, se produce un intercambio ahí. Ven que hay una situación muy cardeada y tratan de llevarse. Y yo me introduzco por la ventanilla. No, usted no puede entrar, usted no puede ir. Yo me introduzco por la ventanilla del alto patrón para que no le siguieran dando. O sea, una manera de garantizar que no le sigan dando y una manera de garantizar de que no le vayan a imputar un delito que él no hizo, porque lo que estaba mirando era los restos. Ahí nos llevan para Lupico, la Unidad Provincial de Investigación Criminal y Operaciones. Eso fue cerca de las 12:30 del mediodía. Conversamos, yo le dije que educara mejor a los policías, que no había por qué darle golpe a una persona esposada. Al final ellos me dicen que, bueno, han tenido que aplicarle una multa administrativa y al hombre está en su casa por desacato, puesto que cuando vio a la policía se mandó a correr.
Y a las 10:15, Lázaro Domínguez nos pone al tanto de las condiciones meteorológicas.
Mis amigos de Radio y Televisión Martí, el frente frío del sur de Texas se hallará estacionario sobre la región central del Golfo el viernes. Y el próximo frente llegará al noroeste del Golfo en la tarde del domingo, con posibilidades de afectar el sur de la Florida y la región occidental de Cuba en la tarde del lunes, provocando el descenso de las temperaturas para la madrugada del martes. Para Cuba tendremos magníficas condiciones del tiempo. Las mínimas para mañana viernes estarán entre los 17 y los 20 grados Celsius. Las máximas entre los 26 y los 29. Los vientos serán variables débiles. Habrá poco oleaje en ambos litorales orientales. Mar tranquila en el resto de los litorales. Yo soy su meteorólogo Lázaro Domínguez para Radio Televisión Martí.
Y en Venezuela se instalan los periodos legislativos del Parlamento opositor de 2015 y de la Asamblea Nacional de mayoría chavista en medio de un aparente estancamiento en la situación política. En Caracas está Carolina Alcalde.
Luego de que el Parlamento de 2015 aprobó la extensión de la continuidad constitucional de la presidencia encargada, Juan Guaidó, considerado presidente interino de Venezuela por decenas de países, declaró el inicio del periodo legislativo 2022-2023, tal y como ocurre cada 5 de enero por mandato constitucional. Guaidó insistió en que su obligación es lograr elecciones presidenciales libres y justas y llamó a suprimir intereses personales o partidistas y priorizar al país.
Ya basta de la pugna por quién va a ser candidato a presidencial. Ya basta, ya basta. Guarden su ego, guarden la soberbia. Es momento de Venezuela.
Consultado por La Voz de América, el politólogo y consultor en opinión pública José Vicente Carrasquero explica que la función fundamental del gobierno interino es la representación de Venezuela ante los países que no reconocen al presidente Nicolás Maduro y la salvaguarda de del país en el exterior.
Hay un poco de lo que se puede hacer a lo interno del país, donde el control de la violencia que posee Maduro impide que se tomen acciones en favor de la población. En todo caso, se entiende que la gente esté un poco hastiada de la política, pero tampoco sirve la posición de la avestruz.
En tanto, la Asamblea Nacional de Mayoría Chavista también instaló su periodo legislativo y Jorge Rodríguez, presidente del Parlamento, aseguró durante su discurso que el restablecimiento del diálogo con la oposición en México pasa por la liberación del empresario colombiano Alex Saab, detenido en Estados Unidos, y que el gobierno de Maduro considera un funcionario diplomático. Carolina Alcalde, Voz de América, Caracas.
Defensores de los derechos humanos y analistas internacionales coinciden en que el conflicto interno promovido por la guerrilla colombiana en Venezuela implica la pérdida de territorio. Aymara Lorenzo amplía.
Hasta la fecha en territorio venezolano y en la frontera, en Barrancas del Orinoco, por los enfrentamientos entre grupos irregulares colombianos, asciende a 27. El hecho por el que el gobierno de Colombia ha acusado al régimen de Maduro de complicidad, según el defensor de derechos humanos Orlando Moreno, tiene como consecuencia la pérdida de territorio secuestrado por bandas criminales.
El tiempo se les acaba. La misma realidad les explota en la cara. Lo ocurrido el 1 de enero de este año en Barrancas del Orinoco es una realidad que ellos no pueden ocultar. Son situaciones que se les escapa de las manos porque la misma característica de los criminales lleva a situaciones de conflicto frecuentes. Estas son cosas que el mismo régimen o las características criminales de estas organizaciones criminales no pueden sostener a ese gran proceso de ampliación que están todos buscando. Claramente hay una especie de mutación interna dentro del país de estas organizaciones criminales y que eso conlleva a tener focos de situaciones de conflicto bélico que hoy vemos en nuestra frontera.
La presencia de guerrilla colombiana en Venezuela, denunciada por Javier Tarazona, directivo de Fundarredes, y por la cual tiene 188 días detenido y fue llevado a juicio por incitación al odio, terrorismo y traición a la patria, es, según el ex embajador Leandro Arias, evidencia de la connivencia del régimen de Maduro, la Fuerza Armada y los grupos irregulares colombianos.
Lo que ocurre entre Venezuela y Colombia es un problema permanente. La presencia de la guerrilla y la presencia de fuerzas ilegales armadas en territorio nacional funcionando a la libre, quiere decir bajo el ojo permisivo de la Fuerza Armada venezolana, que no ha podido desplazar o no ha querido, o es que juega en connivencia con esas fuerzas extrañas en ese negocio del narcotráfico, de los recursos naturales que ya han sido denunciados.
Desde Caracas, Venezuela, Aymara Lorenzo para Radio y Televisión Martí.
El presidente Biden aseguró en un mensaje desde el Capitolio que no permitirá que nadie ponga un puñal en la garganta de la democracia.
I did not seek this fight. Yo no busqué esta pelea traída a este Capitolio hoy hace un año.
But I will not shrink from it either.
Pero tampoco voy a rehuirla.
I will defend this nation.
Me mantendré en esta brecha. Defenderé esta nación y no permitiré que nadie ponga una daga en la garganta de la democracia.
We will make sure.
Nos aseguraremos de que se escuche la voluntad del pueblo, que prevalezca el voto, no la violencia. Esa autoridad en esta nación siempre será transferida pacíficamente. Así lo afirmó el jueves el presidente estadounidense Joe Biden durante un discurso en el que elevó el tono por primera vez al cumplirse un año del asalto al Capitolio en Washington cometido por simpatizantes del exmandatario Donald Trump. Y aquí está la verdad. El expresidente de los Estados Unidos de América ha creado y difundido una red de mentiras sobre las elecciones de 2020. Lo ha hecho porque valora el poder sobre los principios, porque considera que sus propios intereses son más importantes que los de su país y el interés estadounidense. En un Capitolio bajo fuerte protección policial y casi sin presencia de sus opositores republicanos, Biden no mencionó el nombre de su antecesor y aseguró que no busca convertir el tema en una batalla política contemporánea. Entonces, en este momento debemos decidir qué tipo de nación vamos a ser. ¿Vamos a ser una nación que acepte la violencia política como una norma? En respuesta, Trump consideró en un comunicado que Biden sufrió un fuerte desgaste de popularidad en la opinión pública y que el discurso fue un teatro político para desviar la atención. En la misma ceremonia solemne en el Capitolio, la vicepresidenta Kamala Harris llamó a unirse en defensa de la democracia. La popularidad de Biden se ha desplomado debido a la subida de la inflación y el hartazgo generalizado frente a la pandemia de COVID-19, entre otros factores.
Y las autoridades de la salud en Estados Unidos advierten que el refuerzo de la vacuna contra el COVID es una protección efectiva contra la variante Omicron. Los detalles con Héctor Contreras.
Autoridades sanitarias de Estados Unidos reiteraron que la variante Omicron del COVID-19 posee una alta y rápida transmisibilidad y recordaron que la vacuna es el método más importante para mantenerse seguro frente al contagio, transmitirlo o de sufrir complicaciones en caso de adquirir el virus. Los miembros del equipo de respuesta del COVID-19 de la Casa Blanca ofrecieron una actualización de la situación que enfrenta el país. El doctor Anthony Fauci, director del Instituto Nacional de Alergias y Enfermedades Infecciosas de los Estados Unidos, enfatizó en la importancia de mantener actualizadas las vacunas para evitar muertes o complicaciones.
First of all, en primer lugar, sin duda alguna y de forma inequívoca, estamos ante una variante altamente transmisible que se propaga rápidamente. Los datos son abrumadores en ese sentido. Número dos, la evasión inmunológica. Omicron evade la protección de la vacuna inmunitaria contra la enfermedad sintomática y, en cierta medida, contra la enfermedad grave. Sin embargo, los datos clínicos y de laboratorio indican que las dosis de refuerzo reconstituyen la protección de la vacuna incluso contra Omicron.
Hasta ahora, prácticamente todos los grupos de edades que pueden recibir las vacunas estarían habilitados para el refuerzo contra el COVID-19 y el grupo vulnerable es el de los niños comprendidos entre los 6 meses y los 5 años. En tanto, la doctora Rochelle Walensky, directora de los Centros para el Control y Prevención de Enfermedades de los Estados Unidos, destacó la importancia de tomar la dosis de refuerzo.
Los datos de vigilancia de los CDC y otros estudios en todo el mundo han demostrado el beneficio de una dosis de refuerzo después de recibir solo una serie primaria.
Héctor Contreras, Voz de América, Washington.
La alcaldía de la ciudad de Sao Paulo, en Brasil, la ciudad más poblada del país carioca, canceló el Carnaval Callejero 2022 ante el repunte de casos de COVID provocados por la variante Omicron, en línea con Río de Janeiro y otras capitales regionales que también suspendieron los desfiles de comparsas en las calles. Y es que Brasil reportó 35.826 nuevos casos de COVID en las últimas 24 horas, la mayor cantidad diaria de infecciones desde septiembre, y 128 muertes por la enfermedad, dijo el Ministerio de Salud carioca. El país suramericano ha registrado 22.386.930 casos desde que comenzó la pandemia, mientras que el número oficial de muertos aumentó a 619.641, según datos del ministerio. Y a las 10:25, quieto, quieto, en primera ya están los deportes. Pepe Lacayo con el bate al hombro, Pepe.
Muchísimas gracias. Los Bravos de Atlanta, más que nadie, quieren que se resuelva este problema de la huelga o el cierre patronal en el béisbol de las grandes ligas. Primero, porque quieren defender su título mundial. Segundo, porque tienen 3 outfielders y ninguno de ellos, los 3 son agentes libres y ninguno de ellos está firmado para la campaña 2022 del béisbol de las grandes ligas. Estamos hablando de Jock Pederson, uno de los héroes en la serie divisional contra los Cerveceros de Milwaukee. También el boricua Eddie Rosario, héroe en el campeonato de la Liga Nacional contra los Dodgers de Los Ángeles, y el cubano Jorge Soler, nada más y nada menos que el jugador más valioso de la Serie Mundial 2021. Ninguno de ellos tiene un contrato para la campaña 2022, porque en este momento los Bravos de Atlanta no le pueden ofrecer un contrato a ningún pelotero porque estamos bajo un cierre patronal. Mientras tanto, los Dodgers de Los Ángeles firmaron al cubano-americano Eddie Álvarez, según dio a conocer el propio jugador en su cuenta de Instagram y otras redes sociales. Llegaron a un acuerdo de ligas menores y el infielder está invitado a los campos de pretemporada de los Dodgers de Los Ángeles con el fin de ganarse un cupo en el equipo. Álvarez es doble medallista olímpico en 2 deportes distintos. Alcanzó medalla en patinaje durante los Juegos Olímpicos de Invierno en Sochi 2014 y luego en el año 2021 repitió la gesta como parte del equipo de béisbol de los Estados Unidos en Tokio tras llegar a la final. Lo crean o no, el utility que cumplirá 32 años este mes justamente tuvo 2 incursiones ya en grandes ligas con los Marlins de Miami durante la temporada 2020 y 2021. Solamente ha jugado en 36 partidos a nivel de grandes ligas, bateando 188 con promedio en base de 297. A propósito, este caballero, Eddie Álvarez, es el único atleta de sangre cubana en toda la historia del deporte en ganar 2 medallas olímpicas en 2 eventos distintos, una en los Juegos Olímpicos Invernales y la otra en los Juegos Olímpicos de Verano. Continuamos con el béisbol de las grandes ligas y tenemos noticias. Una vez más, el Duque Hernández, ante la negativa del gobierno cubano de permitir que los peloteros de la isla se desempeñen en grandes ligas, que se desempeñan en las mayores, representen a su país en el Clásico Mundial de Béisbol, el ex pitcher cubano Orlando "El Duque" Hernández propuso que se arme un equipo independiente. Esto lo dijo en una entrevista con el ex pelotero venezolano Luis Sojo, quien lo invitó a su show de Instagram y YouTube, La Estrella Invitada. Dice Orlando Hernández: es injusto y veo que quiero que el béisbol de las grandes ligas y el sindicato de los peloteros tomen cartas en el asunto. Si el gobierno de Cuba no quiere que ellos jueguen con la selección nacional, que tienen todo el derecho del mundo a jugar para su país, entonces deberían de hacer un equipo y jugar ellos como peloteros independientes, o sea, una selección cubana en el extranjero. Así que hay en este momento más de 150 peloteros a nivel de grandes ligas y en las ligas menores que podrían representar a su país en competencia internacional. Mientras tanto, damas y caballeros, Manchester City, azotado por el COVID-19, el entrenador español Pep Guardiola, su asistente, 7 jugadores del Manchester City se encuentran aislados tras detectarse un brote de coronavirus en el equipo. Tanto el director técnico como su mano derecha no podrán viajar con el equipo a jugar este viernes la Copa de Inglaterra, así que van a tener que quedarse en casa. El campeón de la Liga Premier en este momento, el Manchester City, dijo que son un total de 14 los miembros del personal técnico aislados por razones relacionadas con el COVID-19. Esto además de los 7 jugadores, y están todos aislados en este momento. Y el fútbol de las grandes ligas de Estados Unidos tuvo que modificar su calendario para esta temporada. La va a comenzar un mes antes y la va a terminar un mes antes, porque este año, el 21 de noviembre, arranca el Mundial Qatar 22 de la FIFA y termina el 18 de diciembre. Generalmente, la temporada del fútbol de las grandes ligas de Estados Unidos comienza a finales de marzo y se extiende hasta finales de noviembre, así que tuvieron que modificar su calendario por el Mundial de la FIFA. Hasta aquí los deportes en Miami. Pepe Lacayo, Martín Noticias.
Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba. Las 24 horas del día. Radio Martí. Por los 1180 AM. Por nuestras frecuencias de onda corta. Onda corta. Y a través de radiotelevisiónmartí.com. Radio Martí. Siempre contigo.
Saludos amigos, bienvenidos a esta segunda media hora de su emisión estelar de noticias de Radio Martí. Desde el estudio A continuamos acompañándoles con el ingeniero Richie Pérez en la consola digital, sala de redacción Ivette Pacheco, Yolanda Huerga y Paul Rodríguez, producción edición Luis Covarrubia, voz informativa Ricardo Espinosa. Bienvenidos. Este miércoles 5 de enero, tribunales de Santiago de Cuba y Palma Soriano comunicaron que hasta después del día 10 no darán a conocer el dictamen final de las sentencias contra personas juzgadas en diciembre por su vinculación con las protestas populares del 11 de julio. Desde Santiago de Cuba, el pastor Alain Toledano dijo a Radio Martí que entre los que esperaban este resultado se encontraba su yerno Luis Miguel González y el pastor evangélico Lorenzo Rosales Fajardo.
Bueno, a los dos le propusieron el resultado. Estamos puestos el resultado. Ahora mismo salí con mi yerno de allí y le dijeron de que tenía que esperar que le avisaran cuando tuviera el resultado. Y a Rosales desde ayer se sabe que también le dijeron al abogado que tenía que esperar. Para Rosales del día 16 en adelante. Y a mi yerno le dijeron que del 10 en adelante le iban a avisar. Bueno, no se sabe, ellos no dan explicación. Ellos solo dicen eso y ya. A muchos otros manifestantes también le propusieron la sentencia. Muchos otros. He oído los testimonios y muchos todavía están esperando. Le dieron fecha para el día 5, pero se la propusieron también. Yo creo, en mi opinión, un poco humana, quizás un poco fuera de lógica, pero por la experiencia que hemos tenido, yo creo que ellos lo que están expresando el criterio de la sociedad y la opinión pública internacional, cuál es la reacción que está teniendo. Para independencia de la reacción que tenga la opinión pública, tanto nacional como internacional, ellos poder decretar una sentencia.
La Embajada de los Estados Unidos en Cuba afirmó que obliga a salir de la isla a los periodistas Esteban Rodríguez y Héctor Luis Valdés Cocho. Obligarlos a salir ha sido otro método de acoso y represión que utiliza el gobierno cubano. La sede diplomática dijo a través de Twitter que es preocupante que el régimen haya obligado al destierro a los comunicadores reporteros del portal ADN Cuba. Ayer tuvimos a Héctor Luis Valdés Cocho teniendo las impresiones de lo que es este desenvolvimiento en un país nuevo, con caras nuevas, con un horizonte quizá incierto, pero más seguro. Volvemos a restablecer contacto con Héctor Luis para saber qué ha pasado en las últimas horas. Bienvenido a Radio Martí, Héctor.
Muchas gracias por la invitación. Buenas noches a todos los que me puedan estar escuchando.
¿Cómo están ustedes? ¿Cómo está Esteban? ¿Cómo sigue él de salud?
Bueno, Esteban se está recuperando poco a poco físicamente, aunque su estado psicológico está un poco afectado tras los 8 meses que estuvo bajo la prisión de la dictadura cubana.
Y Héctor, ¿qué ha pasado? ¿Tienen que esperar entonces hasta el día lunes para resolver la suerte de ustedes? ¿Cómo ha transcurrido esta jornada?
Bueno, primero que todo, el gobierno salvadoreño, pues, ¿qué más decirle? Que gracias por todo el recibimiento. Perdón, es que estoy afectado un poco la voz.
Tranquilo.
Con todo el recibimiento que nos han dado, la ayuda que nos han proporcionado. Por el momento nuestro estatus migratorio es, desconocido. Hoy fue que incluso hicimos una solicitud, nada más como un salvoconducto, algo así para más o menos parecido, para que nos den permiso de transitar por acá por las calles del Salvador, cosa que nos fue otorgada, por supuesto, con total prontitud. Estamos ahora hospedados en un hotel que, por supuesto, los gastos los está cubriendo también el gobierno salvadoreño. Estamos recibiendo toda la atención, tanto por parte de salud como por parte de inmigración. Hoy nos hicieron un chequeo médico, tanto a Esteban como a mí. Nos están proporcionando todas las facilidades posibles para nuestra comodidad, para nuestra mejor estancia dentro de El Salvador. Y pues es lo que ha transitado, han sido muy pocas horas. Y muy rápido como para decir cómo va a estar nuestro estatus migratorio y cómo va a estar las cosas, nuestras nuestra situación dentro del país.
¿Han podido comunicarse?
Lo que tenemos hasta ahora.
Héctor, ¿han podido comunicarse ustedes con sus superiores a nivel laboral? Por ejemplo, ustedes sabemos que colaboran con ADN Cuba. ¿Qué contacto que han tenido? ¿Qué han dicho? ¿Cómo ha sido este contacto?
Bueno, por supuesto, la redacción, el directivo de la redacción de ADN Cuba, por supuesto, como medio que representamos también, pues han estado al tanto de toda la situación que se ha generado con nosotros. Ellos preocupados también por la situación que podamos enfrentar o la estancia de nosotros acá en El Salvador, y han estado, por supuesto, emitiendo todas las notas de información y actualización sobre nuestro estado para el lector o las personas que siguen el medio de comunicación, y por supuesto nosotros dándoles también toda la información y actualización posible para que también se los comuniquen a ellos, que son también gran parte, gracias a ellos estamos también acá donde estamos, porque ellos hicieron la presión en las redes sociales para que también se nos dieran como que cierta ayuda por la situación que estábamos viviendo dentro del aeropuerto de El Salvador.
Héctor Ruiz, no queremos molestarle mucho, sencillamente como familia queríamos solamente saber qué había pasado en las últimas horas y renovar la invitación para que lo que ustedes necesiten a través de este medio, como siempre ha sido Radio Martí, ese vaso comunicante, puedan solicitarlo y puedan utilizarlo para llevar ese mensaje al pueblo.
Muchísimas gracias. Yo quisiera dejar un mensaje porque sé que Radio Martí se escucha mucho en Cuba, y entonces quisiera dejar un mensaje no para el pueblo cubano, sino para el régimen cubano. Esto porque sé que han estado creando campañas de difamación, hacia mi persona y difamación también hacia la persona de Esteban, y quiero dejarle un simple mensaje a la dictadura cubana. Esto no es una victoria para ellos, o sea, para la dictadura cubana. Este destierro al que sometieron a Esteban y a mí es una victoria para mí y para Esteban. Porque no porque estemos en libertad, porque nosotros nacimos libres, de cierta manera, nosotros nacimos libres de pensamiento. Pero es una victoria porque logré arrancar a Esteban de sus garras. Unas garras que pretendían prácticamente matarlo en vida. Y entonces lo logré, así que la victoria es nuestra. Es lo único que quería dejarle de mensaje a la dictadura cubana.
Se me viene algo más antes de despedirnos, Héctor. ¿Qué saben ustedes de Lázaro Yuri Valle?
Lázaro Yuri Valle es lo que se encuentra en el Combinado del Este. Su esposa era Lidis, tenía una comunicación conmigo, por supuesto, regularmente nos comunicábamos. Y Lázaro Yuri, por supuesto, está bastante difícil la situación con Lázaro Yuri. Es una persona enferma, una persona con un estado de salud delicado. Y, por supuesto, es exigir la libertad de él con la misma presión que exigimos la libertad de todos los presos políticos.
Pero no saben ustedes si correrían la misma suerte de un exilio forzoso hacia Alemania, se estaba diciendo.
Miren, yo les digo una cosa. Ojalá y Lázaro Yuri tenga la suerte que tuvo Esteban Rodríguez. Y ojalá y alguien, Lázaro Yuri, cualquier preso político, ojalá y lo saquen para otro país, porque vivir en, o sea, preso, vivir en las garras de la dictadura cubana es horroroso. Y Esteban me ha contado en el tiempo que hemos estado juntos, y ningún ser humano merece vivir así. Y si salvar la vida de Lázaro Yuri Valle Roca es el exilio, pues, coño, discúlpenme la palabra, que bienvenido sea. Y ojalá y tenga esa posibilidad, pero por el momento no tengo conocimiento de que exista esa posibilidad, y vuelvo y repito y le pido a Dios de que así sea, porque está muy mal de salud.
Héctor, muchas gracias. Héctor Luis, saludos a Esteban, y como dice Willy Chirino, ya vamos llegando.
Exactamente.
Un abrazo. El senador por el estado de la Florida, Marco Rubio, ha criticado que el gobierno de La Habana castiga como criminales a quienes se manifiestan en Cuba. El legislador federal utilizó su cuenta de Twitter para calificar de valientes a los cubanos que han marchado por las calles pidiendo libertad y exigiendo el fin de la tiranía en la isla. Asimismo, Marco Rubio resaltó en su mensaje que la realidad es que cada día que pasa el pueblo cubano se da cuenta que el régimen los engaña y no cumple con sus promesas. De otra parte, el MINSAP reportó que al cierre del miércoles 5 de enero se registraron 1.429 nuevos contagios de COVID y un fallecimiento por la enfermedad en la provincia de Las Tunas. Según las autoridades, se encuentran ingresados 10.677 pacientes, de ellos 6.200 con síntomas sospechosos y 3.803 activos confirmados. El país, hablo de Cuba, 970.567 contagios acumulados y 8.325 muertes desde que comenzó la pandemia. Pinar del Río reporta la cifra más alta de nuevos contagios, 251. Matanza le sigue con 166 y Camagüey con 163. Y el régimen de Cuba reforzó los controles fronterizos a propósito ante la creciente ola del COVID en la isla. Luis Guardia informa.
El régimen castrista opta por mantener abierta la entrada de visitantes extranjeros e instaurar nuevas regulaciones a quienes ingresen a la mayor de las Antillas ante el creciente aumento de nuevos casos positivos al COVID-19 en la isla. El primer ministro castrista asume que la propagación de la pandemia debe aumentar e insta a cumplir una serie de restricciones para quienes lleguen a la isla, entre las que sobresalen exigir el esquema de vacunación completo, las pruebas de PCR y en muchos casos pasar una cuarentena de una semana en una instalación turística u hospitalaria pagada por el visitante. La isla comunista monodependiente del turismo abrió oficialmente sus fronteras a los visitantes extranjeros el pasado 15 de noviembre. Y aunque la llegada de turistas es primordial para quienes dependen de este sector, crea incertidumbre en la población.
Hay muchos turistas que están andando por toda La Habana sin el nacional. Debe haber una exigencia tanto como la policía, como el personal que trabaja directamente o con el gobierno, que tomen medidas con respecto a eso, ¿entiendes? Porque la población está asustada. ¿Cómo pasan las delegaciones sin el nasobuco puesto y nadie le llama la atención, nadie le dice nada?
Tras una desaceleración en 2019 y un bajo comienzo en 2020, el turismo fue casi nulo en los últimos 18 meses en Cuba. Ahora, con el inicio de la temporada invernal, se espera una moderada recuperación, pero la presencia de esta nueva variante del COVID-19 pudiera retrasar el despunte. Luis Guardia, Radio Televisión Martí.
Y el gobierno de Cuba necesita desesperadamente de la inversión extranjera para arreglar su debilitada economía. Yolanda Huerga tiene las opiniones de dos especialistas.
El ministro de Comercio Exterior y la Inversión Extranjera, Rodrigo Malmierca, reconoció este jueves que la captación de capitales no ha sido la deseada por el formato de la economía cubana.
Para que una inversión extranjera sea potente, hacen falta algunas cosas, y la primera de ellas son las moras que existen en la ventanilla única, que impiden que negocios puedan establecerse con una velocidad que les permita realizar una inversión a muy corto plazo.
Indicó el economista Roberto Díaz Vázquez, director de la Fundación Logos, con sede en la capital cubana.
Hacen falta flexibilizar las políticas históricas que con carácter de ingresos y egresos de moneda fuerte tienen en Cuba. Existe una tendencia histórica a ralentizar los procesos y en tercer lugar tenemos la incapacidad para comprender el mercado que tiene la economía actual en Cuba.
Sin embargo, el periodista Dimas Castellanos, especializado en temas económicos, puntualizó que en las condiciones actuales hay demasiados impedimentos para atraer inversionistas.
Para lograr eso, había primero que permitir a los cubanos invertir en su propio país y, por tanto, abolir la existencia de una ley de inversiones extranjeras, quitarle el apellido, una ley sencillamente de inversiones. No existe un mercado interno, no hay posibilidad de repatriación de las utilidades inmediatamente, ni hay independencia judicial para dirimir cualquier conflicto entre los inversionistas y el Estado. En ese escenario es imposible que haya inversiones extranjeras, sin libertades y con la primacía constitucional que se le brinda a la propiedad estatal sobre la privada. Para lograr inversionistas en Cuba, para alcanzar el monto necesario de inversiones, lo primero que hay que hacer es desmontar el sistema totalitario, rescatar las libertades ciudadanas y permitir todos los derechos que permitan a los cubanos ser inversionistas en su propio país. Me refiero tanto a los cubanos del exterior como a los cubanos que radicamos dentro de la isla.
Malmierca insistió en el encuentro con diputados que la primera causa del poco éxito de la promoción de las inversiones extranjeras son el embargo de Estados Unidos y el impacto del COVID-19. Yolanda Huerga, Radio Televisión Martín.
Y desde La Habana, este 6 de enero, Día de los Reyes Magos o Día de la Epifanía, la periodista independiente Iliana Hernández denunció el alto costo de los juguetes en Cuba. a través de un mensaje de Twitter. La también integrante del movimiento San Isidro explicó que el precio de un juguete simple en la isla puede costar el salario medio de cualquier cubano. Hernández concluyó su mensaje diciendo que los padres cubanos no saben qué hacer para alegrarle el día a los niños, y sin contar que la tradición fue abolida por el gobierno de La Habana en los primeros años de la revolución. Lo que sí podemos hablar es de los puros cubanos, que son uno de los atractivos principales para los aficionados en todo el mundo, y la diáspora cubana en Miami está haciendo todo lo posible para mantenerse al día con la artesanía del tabaco cubano. Los detalles con Alonso Castillo.
La pequeña Habana es el centro de la cultura cubana en Miami. Siempre se escucha música, el olor a café y personas jugando al dominó. En este vecindario también está Versalles, el restaurante cubano más famoso del mundo, y los cigarros están en el centro de la cultura de Cuba, lo que significa que los turistas vienen a comer, a disfrutar, pero hay un producto principal que vienen a buscar.
Cigars. Puros y puros. Cigars.
Fernando Morales, propietario de un negocio ubicado en la pequeña Habana, nació y creció en esa ciudad en Cuba, y su abuelo solía ser un enrollador de puros. Actualmente no se pueden conseguir puros cubanos en Estados Unidos debido al embargo.
Es un tema político, consumimos más puros que el mundo entero combinado. Si el color del puro es más claro, el sabor es suave, y cuanto más oscuro es el color, más fuerte es el puro. Por ejemplo, a este le llamamos Connecticut Shade, porque la primera hoja se cultivó en Connecticut, en Estados Unidos, y salió casi amarilla, por lo que es un puro suave.
De la suavidad pasamos a los puros de cuerpo medio. A este se le llama Habano Shade, de cuerpo medio. La hoja es de Ecuador, por lo que es un habano ecuatoriano, y tiene una edad de 5 años, razón por la que el color es medio marrón, explicó Morales. Según el experto, lo que hace un buen puro es la calidad de la hoja y la destreza del enrollador de cigarros. Alonso Castillo, Voz de América.
Y también hablemos que en la ciudad de Miami, este 5 de enero, falleció el actor Alfonso Cremata, uno de los principales promotores del teatro cubano, destacando que en el género de la comedia triunfó junto también al actor Salvador Ugarte, por los que ambos fueron reconocidos por el apelativo de los Reyes de la Risa. Sobre su trayectoria, su amiga y compañera de escenario, la actriz y locutora cubana Lucy García, dijo a Radio Martí.
Tuve la suerte de trabajar junto a él en muchísimas décadas, y fue un trabajador incansable, un pionero del teatro de Miami. Pertenece a la generación que vino de Cuba desterrados a causa de la dictadura. De hecho, llegó aquí en agosto del año 62. Partió en el día de ayer a las 11:48 de la mañana, víctima de una enfermedad que padecía del corazón. Pero esa es una vida que será recordada siempre con una sonrisa. No podemos hablar de Alfonso Cremata sin mencionar a Salvador Ugarte. Ambos constituyeron los cimientos de un teatro en Miami. De hecho, trabajaron mucho la alta comedia. Empezaron a trabajar el drama cubano como medio infalible, que es la risa, llenando un lugar preponderante en este exilio. Y de ahí nació Cuca la Balsera, Me voy para Cuba hoy mismo, que se acabó el comunismo, El balsero Efigenio, llegó con el milenio. A pesar de sus comienzos difíciles, el tesón que acompaña el amor al teatro nos dejó un inmenso legado.
Y una de las revistas más reconocidas a nivel mundial está dedicando destacados comentarios a la actriz cubana Ana de Armas. Roxana Romero amplía.
Forbes de España reconoció a Ana de Armas como una de las 25 personas más influyentes en 2021. La publicación destaca la manera que ella sea una de las actrices más taquilleras y prometedoras de Hollywood. Toquen algo el orgullo patrio. Ana de Armas es cubana, pero muchos la sienten como española por haberla visto curtirse en la serie El Internado de Antena 3 o en la película Mentiras y Gordas, apunta la citada fuente. De Armas tuvo un año muy agitado debido a la realización de varios proyectos, entre ellos el de una chica Bond en la película No Time to Die. Según varios críticos, De Armas se robó la atención de los cinéfilos y fue categorizada como la chica Bond ideal. El filme acaparó casi $775 millones en las taquillas. Sus proyectos inmediatos incluyen Blonde, la adaptación de la novela de Joyce Carol Oates sobre Marilyn Monroe. De Armas dijo a la revista Vanity Fair que la oportunidad de que una actriz cubana interpretara a un ícono estadounidense era demasiado histórico para dejarlo pasar. Esta joven no solo brilla en las pantallas grandes y pequeñas, también disfruta como protagonista de campañas tan variadas como The Natural Diamond Council, que utilizó a la actriz cubana para sus promociones y la cubrió con diamantes. Y por si fuera poco, con su repleta agenda, la oriunda de Santa Cruz del Norte también sigue siendo la cara de la línea de maquillaje a Estée Lauder. El cielo no tiene límite para Ana de Armas. Roxana Romero, Radio Televisión Martín.
Y en el mundo, el Papa Francisco, quien presidió la misa por la solemnidad de la Epifanía el Día de los Reyes Magos, defendió a la fe católica que desafía las lógicas oscuras del poder. Jorge Orellana amplía.
El pontífice advirtió sobre la religiosidad formal y dijo que las comunidades se han obsesionado con las necesidades, con qué comer y qué ponerse, anhelando todo, pero sin embargo sintiendo un vacío en el corazón.
Del sínodo que no hay.
Hemos estado atrapados durante demasiado tiempo, enclavados dentro de una religiosidad convencional, externa y formal, que ya no calienta nuestros corazones y cambia nuestras vidas. Es triste cuando un sacerdote ha cerrado la puerta del deseo. Es triste caer en el funcionalismo clerical. Estamos hartos de muchas cosas, pero no tenemos hambre de lo que nos falta. Estamos obsesionados con nuestras propias necesidades, en lo que comeremos y vestiremos, incluso mientras dejamos que el anhelo de cosas mayores se evapore y nos encontramos viviendo en comunidades que lo anhelan todo. Lo tienen todo, pero con demasiada frecuencia no sienten nada más que un vacío en sus corazones, dijo el Papa. Así, el Papa Francisco defendió la importancia de la fe de los católicos que desafían sin miedo las lógicas oscuras del poder y plantan cara a quienes siembran muerte y masacran a pobres y a inocentes ante la indiferencia de la gente. El Papa presidió la misa por la solemnidad de la Epifanía. En su homilía, Jorge Bergoglio animó a los fieles a seguir el ejemplo de los Reyes Magos, que desafiaron a Herodes. Nos enseñaron que necesitamos una fe valiente, profética, que no tenga miedo de desafiar a las lógicas oscuras del poder y se convierta en semilla de justicia y de fraternidad en las sociedades donde todavía hoy tantos Herodes siembran muerte y masacran a pobres y a inocentes ante la indiferencia de muchos, dijo el Papa. Para Radio y Televisión Martí, les informó Jorge Orellana.
Y la Organización Mundial de la Salud ha anunciado que el registro semanal de nuevos infectados marca un récord mundial, alcanzando más de 9 millones de personas contagiadas en 7 días. José Pernalete informa.
La OMS contabilizó este jueves 9,5 millones de personas infectadas en todo el mundo en el lapso de una semana, una cifra récord a lo largo de la pandemia. Al mismo tiempo, la estadística muestra una disminución en las muertes, pero el organismo advierte que el tsunami de infecciones por Omicron no puede clasificarse como leve. Otro hito desafortunado se registra en Estados Unidos. De acuerdo a cifras de los Centros para el Control y la Prevención de las Enfermedades, a diario se hospitalizan 672 niños por causas subyacentes al coronavirus. Es la marca más elevada a lo largo de la pandemia. En algunos hospitales del país, el personal médico y enfermero alerta sobre las complicaciones que se presentan en las salas de emergencia. Indican que aproximadamente 75% de los pacientes son los que logran salir de las unidades de cuidados intensivos.
Están aquí por 2, incluso 3 meses y desafortunadamente la mayoría de ellos no logra salir de aquí. Y lo que hemos notado es que la mayoría de las personas que vienen aquí con COVID son las que no están vacunadas.
Ya los CDC dieron luz verde para la colocación del refuerzo de la vacuna Pfizer-BioNTech en adolescentes de 12 y 15 años. Sin embargo, aún persiste la preocupación en pacientes pediátricos menores de 12 años. Esta variable, además de precondiciones médicas, entre otros, puede complicar la capacidad hospitalaria en centros de salud del país.
Nuestros epidemiólogos dicen que Omicron es una versión más leve de COVID, pero la gente todavía se enferma y la gente todavía se enferma gravemente. Necesita áreas de emergencia, usa nuestros cuidados intensivos, llega al hospital, por lo que definitivamente es algo de lo que preocuparse.
Estimaciones oficiales indican que el predominio de la nueva cepa del mortal virus en tan solo 7 días ascendió de 8 a 95% en toda la nación. José Pernalete, Voz de América, Miami.
Estados Unidos está siguiendo de cerca los informes de que las fuerzas de mantenimiento de la paz de la Organización del Tratado de Seguridad Colectiva, liderada por Rusia, se han desplegado en territorio de Kazajistán. Desde Washington, D.C., informa Michelle Sague.
El portavoz del Departamento de Estado norteamericano, Ned Price, dijo en una rueda de prensa telefónica que Estados Unidos está siguiendo de cerca los informes de que las fuerzas de mantenimiento de la paz de la Organización del Tratado de Seguridad Colectiva, liderada por Rusia, se han desplegado en Kazajstán para sofocar un levantamiento en todo el país. Él dice que Estados Unidos y, francamente, el mundo entero están atentos a cualquier violación de los derechos humanos. También estarán atentos a cualquier acción que pueda sentar las bases para la incautación de las instituciones. Dice que espera que no llegue a eso. Price dijo además que el secretario de Estado, Antony Blinken, tuvo una conversación productiva con el ministro de Relaciones Exteriores de Kazajstán, Mutar Tileuberdi, y que Blinken reafirmó el pleno apoyo de Estados Unidos a las instituciones constitucionales de Kazajstán y pidió el respeto a los derechos humanos y la libertad de los medios de comunicación, así como la restauración del servicio de Internet. Price añadió que Estados Unidos sigue preocupado por el estado de emergencia en curso y condena los ataques de violencia y la destrucción de propiedad. Asimismo, instó nuevamente a los manifestantes a que expresen sus quejas de manera pacífica y a las autoridades que respondan con moderación. El miércoles estallaron disturbios en ciudades de todo el país mientras miles de personas protestaban por una fuerte subida del precio del combustible que terminó con la dimisión del gobierno del país centroasiático. Desde Washington para Radio y Televisión Martí les habló Michelle Sague.
Y a las 10:57, luces, cámara, acción, las noticias del mundo del entretenimiento y el espectáculo las trae Alejandro Escalona.
La ceremonia de los premios Grammy de este año fue postergada indefinidamente debido a la rápida propagación de la variante Omicron del coronavirus. El programa se iba a realizar en el antiguo Staples Center, ahora llamado Crypto.com Arena, en el centro de Los Ángeles, y se iba a transmitir en vivo por la cadena CBS el 31 de enero. En un comunicado conjunto, CBS y la Academia de Grabación dijeron que pronto se anunciará una nueva fecha. Por otra parte, los organizadores del Festival de Cine de Sundance en Park City, Utah, cancelaron eventos en persona y los trasladaron a la Internet. Los Critics' Choice Awards, previstos para el domingo 9 de enero, también fueron postergados. La vida del ex baterista de los Beatles, Ringo Starr, está siendo narrada en un nuevo cómic como parte de la serie Orbit de Tidal Wave Comics, que celebra a figuras públicas que impactan al mundo. El libro de 22 páginas detalla cómo Ringo Starr, de 81 años, superó enfermedades durante la infancia hasta convertirse en uno de los mejores bateristas de todos los tiempos como integrante de los Beatles. Escrito por David Cromarty e ilustrado por Víctor Mura, el cómic estará disponible en formato impreso y digital el 12 de enero. Pura vida pareciera ser la consigna del grupo británico Coldplay, que comienza su gira mundial 2022 en Costa Rica en marzo con motivo de su nuevo álbum Music of the Spheres. Alejandro Escalona, Voz de América.
Terminamos, gracias por acompañarnos en esta emisión informativa estelar de Noticias de Radio Martí. Desde el estudio al ingeniero Richie Pérez en la conducción digital, sala de redacción Ivette Pacheco, Yolanda Huerga y Paul Rodríguez, producción y edición Luis Covarrubias, voz informativa Ricardo Espinosa, quienes agradece y le recuerda, por favor, distanciamiento social, lavado frecuente de manos y el uso de nasobuco o mascarilla para evitar contactos con el coronavirus. A todos, feliz noche y continúen con la programación estelar de Radio Martí. Hasta pronto.